Bueno, vamos a orar y después leemos la Biblia. Dios, gracias por ser bueno. Gracias por amarnos. Gracias que podemos cantar a ti. Y el propósito de esto es levantar tu nombre y hacerte ver grande. Y a la vez, tú das a nosotros cuando cantamos. Nos recuerdas de quién eres tú, quiénes somos nosotros, nos recuerda de tu amor por nosotros. Por eso te damos gracias. Te pedimos, Dios, ahora que al leer tu palabra, que tú nos hables, que escuchemos tu voz en lo que tú inspiraste que fuera escrita hace tantos años. Y que podamos sentir y pensar lo que tú quieres que sentamos y pensemos. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, en tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos terminando la miniserie que empezamos hace rato en Mateo. El nombre de la serie es Las Bienaventuranzas. El nombre no es tan creativo porque ese es el nombre en la Biblia de esa serie de enseñanzas que Jesús dio. Es una serie de enseñanzas, de dichos, podría decir. De diferentes cosas que Jesús dijo. Él dijo feliz o bienaventurado o afortunado, bendecido, aquel persona que, y después decía algo de la persona que en su reino es bienaventurada, es feliz, es bendecida. Y lo que hemos estado viendo es que esto ha sido una serie de una progresión, una transformación que Dios hace en nosotros. Y no es una transformación que hace una vez, sino que es una transformación que hace vez tras vez en nosotros. Y si nosotros estamos siguiendo a Cristo, si nosotros estamos acercándonos a Dios, cada vez más Él va a obrar esa secuencia de pasos o obras en nosotros. Entonces, cada vez más vamos a ver nuestra maldad. Vamos a ver que somos malos. Y por más que Dios nos cambie por afuera, vamos a ir realizando, por adentro soy malo. Y vamos a llorar cada vez más, vamos a sentir más tristeza por nuestra maldad, en vez de más justificación por lo que somos. Cada vez más vamos a dejar de ser nuestro propio jefe. Cada vez más vamos a buscar a Dios, vamos a querer acercarnos a Dios. Cada vez más vamos a tratar mejor a otras personas. Cada vez más vamos a buscar la pureza que hay en Cristo, más y más. Y la semana pasada lo que vimos es que vamos a buscar hacer la paz. Vamos a ser personas que en vez de armar conflictos, en vez de buscar el chisme, vamos a ser personas que buscan la paz, que hacen la paz entre otras personas. Y hoy vemos la última, la conclusión, la última frase en las bienaventuranzas. La última frase es la única que, bueno, es la inevitable, la conclusión, la obra que Dios hace en nosotros, la última que Jesús menciona, el último proverbio, el último dicho que nosotros veremos que Jesús mencionó, es la conclusión inevitable de todo lo demás que Él mencionó. Es decir, que más que Dios obra esas otras cualidades en ti, más que Dios te va cambiando, más que tú eres la persona transformada por Dios, eso, lo que vamos a ver hoy, eso inevitablemente te va a pasar. Lo demás eran cosas que uno tenía que hacer. Hoy lo que vamos a ver es algo que te va a pasar. Es algo que Jesús dice, eso es lo que pasa cuando tú eres transformado por mi Padre. Y más que eres transformado, más que eso te va a pasar. Y es la más contraintuitiva, la más inesperada, la más que uno dice, Jesús dice, bienaventurado, feliz esa persona. Y después dice, la bienaventuranza de felices los perseguidos, y uno va a decir, espérate, eso no tiene nada de sentido. Felices los que hacen la paz, ¿ok? A veces yo siento más feliz con el chisme y con la pelea, pero ok, está bien, feliz lo que hacen la paz. No tiene tanto sentido, pero al final sí yo vi cómo tenía sentido. Pero esa no tiene nada de sentido. Esa es la que uno quiere decir cuando lo lee, dice, esperate, ese va en contra de lo que yo espero cuando yo busco a Dios. Porque yo busco a Dios para que mi vida sea cómoda, para que mi vida sea feliz. Y Jesús aquí está diciendo, bendecido eres cuando te persiguen, cuando eres perseguido. Nuestra reacción a problemas es de quejar, es de huir, es de tratar de escapar de los problemas. Más bien uno piensa, si yo estoy buscando a Cristo, si yo estoy leyendo mi Biblia, si yo voy a la iglesia, si me bauticé, lo que sea, yo más que busco a Dios, menos problemas voy a tener. ¿Es cierto o no? No es cierto, pero es lo que esperamos, es lo que pensamos. Y cuando vienen problemas y estamos buscando más a Dios y vienen problemas, nosotros tenemos la tendencia de decir, ¿qué pasa? No estás viendo lo que estaba yo buscándote y más problemas vienen. Nosotros queremos escapar de los problemas. Y esa enseñanza que veremos hoy va a confrontar esa expectativa que cuando sigo a Jesús, todo es color de rosa, todo es bien, todo es bonito, todo es una experiencia placentera. Más bien Jesús va a decir, no va a ser así. Y cuando no es así, tú eres feliz, tú eres bendecido por Dios en mi reino. Felices los perseguidos. Busca Mateo 5, verso 10. Va a estar en la pantalla si no hay luz para ver. Apenas aquí hay. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Primero empieza por decir bendecidos, bienaventurados, afortunados. Afortunados los que somos cuando nos persiguen. Cuando yo pienso, feliz voy a estar cuando me dejen de perseguir. O feliz voy a estar cuando los que me persiguen reciben su merecido. Honestamente, eso me hace estar feliz. Yo cuando tú me persigues y después algo mal te pasa a ti, yo por adentro, yo soy por afuera, lo siento, pero por adentro no soy feliz. Pero Dios, Jesús dice otra cosa, dice, feliz es cuando te persiguen. Cuando te persiguen y dice, no, eso no tiene sentido, es lo opuesto de lo que yo espero cuando ando con Cristo. Mi primera reacción a ver eso, felices, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos, que son perseguidos por causa de la justicia. Yo digo, tiene que estar equivocado, así no puede ser, eso no es lo que yo espero. Dice, bienaventurados los que han sido perseguidos, mire la palabra perseguido, ¿qué significa perseguido? Significa cuando van detrás de ti, cuando te persiguen, no es cuando estás en el carro y te chocan o chocas algo, un accidente te pasa o por accidente alguien te hace daño. La persecución es cuando alguien te persigue, cuando va atrás de ti, y va atrás de ti no para darte un regalo, va atrás de ti para hacerte daño, para hablar mal de ti, para hacerte un daño físico, un daño económico, un daño emocional, un daño en tu ministerio, un daño en tu familia, un daño relacional, que alguien te persigue para dañarte. ¿Has sido perseguido? No tienes que contar la historia, pero okay, has sido perseguido en tu vida. Y Jesús dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia. Bueno, define qué clase de persecución. Mi hermana, cuando yo era más chico, mi hermana me perseguía mucho para hacerme daño. ¿Pero sabe por qué? Porque yo lo merecía, porque yo le hacía daño a ella. Jesús dice, eso no es persecución. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, es decir, por tu relación con Cristo, por lo que crees y por lo que haces, por lo que crees y por lo que haces, por Cristo, por tu relación con Jesús. Bienaventurados cuando te persiguen. Aclaramos, la persecución no es cuando te tratan mal porque lo mereces. No es cuando tú hablas mal de alguien y después te hablan mal de regreso. No debería perdonarte, pero eso no es persecución. Persecución no es cuando estás chismeando de alguien y se dan cuenta y dejen de hablarte. No debería hacerlo, pero eso no es persecución. Eso es tu merecido. Persecución no es cuando atacas a otro y te regresa el ataque. No es cuando quiebras una ley y recibes un castigo. Ese no es persecución. El policía nunca me ha perseguido. Me ha perseguido, pero no en persecución. Nunca me ha perseguido injustamente en mi vida. Siempre lo merecía. Ese no es persecución. No es persecución cuando recibes un maltrato por maltratar a otro. Y mire. La persecución no es cuando alguien te confronta por tu pecado. Se siente como persecución, ¿no? Cuando tú vienes a mí y me dices, Felipe, tú andas mal, tú deberías cambiar aquello. Yo siento que tú me estás persiguiendo. Yo quiero que me dejes en paz. Yo quiero que me dejes de hablar de eso. Yo siento que me estás maltratando. Pero eso no es persecución. Más bien es un favor. Pero eso no es persecución. No es persecución. Lo que es persecución es cuando sigues a Cristo y quieres llevar a otros a seguirle. y recibes un maltrato por esto. Esa es la persecución. ¿Y qué dice Jesús? Bienaventurados que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque ¿qué? De ellos es el reino de los cielos. A ellos le pertenece el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que somos parte del reino de los cielos cuando nos persiguen. Es una señal de que eres parte, que eres seguidor de Jesús cuando te persiguen. Es tanto el galardón por algo que uno recibe por ser parte del reino de los cielos. Cuando soy parte del reino de los cielos y me persiguen, yo recibo el reino de los cielos. En Mateo 10:22, Jesús dijo, y hablando de la persecución, dijo, y serán odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El galardón por perseverar cuando te persiguen, en la salvación es ser parte del reino. Entonces a ellos le pertenecen al reino, a los perseguidos. Es galardón por ser perseguido y por perseverar siendo perseguido. Y también es lo esperado por ser parte del reino. Cuando Jesús dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Él quiere decir, eso es parte, es el galardón que recibes, el reino de los cielos, por ser perseguido por mí. Y también ser perseguido por mí es lo esperado cuando eres parte de mi reino. Es lo que viene con ser parte de mi reino. En mi casa, si tú comes, tienes que participar en lavar la loza. Mis hijos están aprendiendo eso. Es lo que viene con ser parte de esa familia. Parte de ser parte del reino de Jesús. Lo que viene con ser parte del reino de Jesús, de ellos es el reino de los cielos, es que son perseguidos. Y nosotros quisiéramos evitar la persecución. Jesús dice, eso es parte. Esa es parte de seguirme, es parte de ser hijo de Dios. Y después, mire Mateo 10:24, hablando de la persecución en otro momento, Jesús dijo, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. El señor y el maestro en ese ejemplo es Jesús, y el siervo y el discípulo somos nosotros. Entonces dice, no vas a estar más que yo, no vas a recibir un mejor trato que yo. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, Satanás, cuanto más a los de su casa. En otra palabra, Jesús está diciendo, si a mí me persiguieron, van a perseguir a ustedes. Si me persiguen a mí, mire el trato que me van a dar en mi vida. Ese es el trato que ustedes van a recibir. También vienen con ser parte del reino de los cielos. Felices cuando eres perseguido por Jesús. Eres parte de su reino. Y aún así, nosotros leemos, dice, felices, perseguidos, eso no tiene sentido. Y Jesús hace algo con esa última enseñanza que no hace ninguna de las otras que vinieron antes. Lo repite. Repite la misma enseñanza. ¿Por qué haría eso? Porque no tiene sentido. Lo tiene que repetir para que nosotros entendamos la realidad de lo que están diciéndolo. Enfatiza otra vez. Mire el verso 11. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Otra vez, felices son cuando son perseguidos. Si me dudaba la primera vez, no estoy equivocado en lo que, no me equivoqué. Lo voy a repetir, felices cuando les persiguen, son bendecidos, son afortunados por causa de mí. Le dice al final, felices cuando son perseguidos por causa de mí. Eso es por seguir a Jesús, por imitarlo, por guiar a otros a seguirle. Y después se describe la persecución para que uno pueda decir, ok, espérate. Yo sé que la persecución es, por ejemplo, hace poco cortaron las cabezas de unos 22, 23, 24 cristianos en Egipto, creo, en Sudán, no, en otro país. Esa persecución, meten a cristianos en la cárcel, esa persecución. En ese país no creo que sufrimos persecución. Mire la persecución que Jesús menciona en el verso 11. Cuando los insulten y persiguen. Cuando los insulten, eso incluye cárcel, incluye muerte, incluye los insultos. Eso incluye cuando alguien, bueno, cuando lo agarran contra uno, cuando te toman por enemigo, cuando te andan retando, cuando te menosprecian. Eso incluye cuando te atacan físicamente o te atacan en la vida con palabras. Esa persecución, tú eres cristiano, esa persecución cuando te insultan. Son palabras y después se sigue. Y lo que menciona son palabras. Y digan todo género de mal contra ustedes falsamente. Digan toda clase de mal. Esos son insultos de que te dicen a la cara. Esos son los insultos y las mentiras que dicen de ti por detrás. Es cuando alguien quiere difamarte y anda diciendo cosas, tal vez cosas ciertas, pero no tiene que estar diciéndolas, o cosas que no son ciertas, mentiras, como sea, que anden hablando de ti, o a ti, o detrás de ti, mentiras de ti, echándote la culpa de cosas, hablando mal de ti como persona, hablando de tu ministerio, diciendo toda clase de mal. Jesús dice, esa es persecución. Esa persecución, eso es lo que vas a recibir. Y mira la palabra, si tú dices, tal vez yo voy a ser de los cristianos que no recibe persecución. Eso tal vez para otros, tal vez yo pueda escapar. Si vivo bien y si evito, tal vez yo escape la persecución. ¿Qué es lo que dice en el verso 11? Bienaventurados serán, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Eso aplica a quiénes? Todos los seguidores. Él dice, eso es parte de seguirme. Es inevitable. Si sigues a Cristo, si emites a Jesús en tu vida, si guías a otras personas a seguir a Cristo, te van a criticar. Te van a perseguir. Me acaba de venir algo a la mente. Yo sé que ese no es el mejor tema para convencerte a seguir a Cristo. Yo que me acabo de que uno quiere no presentar las cosas de la mejor luz posible, y escuchando eso uno dice, wow, eso está feo. Pero escucha la promesa que Jesús dice, y tal vez lo que nosotros percibimos como lo peor, tal vez es algo bueno. Bueno, una idea, ¿cuándo? Es inevitable. Mire segundo de Timoteo 3:12, por si dudas de lo que dijo Jesús, escucha lo que dijo Pablo. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Serán perseguidos. ¿Cuántos? Todos. Ok, si tú sigues a Cristo, vas a ser perseguido. Te van a venir atrás de ti para hacerte daño. Así ha sido siempre en todos los tiempos. Todos los tiempos. Y no es diferente en nuestro tiempo tampoco. Entonces, uno tiene que hacer una pregunta. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre la persecución? ¿Por qué vienen personas y hablan más de cristianos? ¿Por qué ocurre eso? Eso no tiene sentido. ¿Por qué ocurre eso? Mire, ¿por qué es inevitable que los seguidores de Cristo serán perseguidos? A veces lo merecemos, yo entiendo. A veces yo merezco ser perseguido. Eso no es persecución, es por mi propia maldad. Pero ¿por qué seremos perseguidos por seguir a Cristo? ¿Por qué es tan inevitable? ¿Alguna vez ha pensado en eso? Yo creo que es por el mensaje, porque el corazón de del mensaje es que tú tienes que cambiar, yo tengo que cambiar, todos tenemos que cambiar. Y a ti no te moleste que yo diga que yo tenga que cambiar. Está bien, sí, yo te ayudo, yo te hago la lista, pero que yo diga tú tienes, solo que yo te señale así, que yo diga, aunque no estoy diciendo a nadie, va, pero tú tienes que, no me gusta que nadie me diga que yo tengo que cambiar. No fastidia eso, no moleste eso, no nos gusta que nadie nos diga que tenemos que cambiar. ¿Quién eres tú? Pero parte del mensaje de Jesús es que estás equivocado. Andas mal, tienes que cambiar. Este es el evangelio, ¿no? El evangelio, ¿cómo empieza? Dios nos hace en su imagen para reflejar su gloria. ¿Qué hacemos nosotros? Rebelamos contra Dios, no reflejemos su imagen. Tenemos que regresar a Él y cambiar. Tienes que cambiar. Esa es la decisión que uno tiene que tomar para seguir a Jesús. Arrepentirse, bautizarse. Y uno dice, ok, ¿qué es arrepentimiento? Es tomar la decisión con la mente y el corazón de que yo ando mal. Es reconocer que ando mal y decidir que voy a cambiar. Tienes que cambiar. Esa es parte del mensaje de seguir a Cristo. Esa es la gran comisión que dijo Jesús al final de su tiempo en la tierra. Vayan por todas las naciones, hagan discípulos, seguidores míos. Esto es guiar a alguien a ir cambiando, a vivir como a imitar a Jesús y no vivir como hubiera vivido antes. Después, ¿qué dice? Bautizándolos. Cuando uno se bautiza, está tomando la decisión que para el resto de la vida va a ir cambiándose. Es una decisión, yo voy a cambiar. Y después la última parte de la gran comisión, enseñándoles a qué, a obedecer todo lo que yo les he mandado. Somos una comunidad de personas. Si tú entras en esa comunidad, somos una comunidad de personas que constantemente decimos unos a los otros, no yo a ti, no otro a ti, nosotros unos a los otros, ustedes a mí, yo a uno, uno a otro. Tienes que cambiar, debes cambiar. Tienes esto en tu vida que no refleja la naturaleza de Dios y como es Cristo, que no refleja lo que Dios dice. Debes cambiar. Somos una comunidad de personas que tiene derecho, mire, y deber de andar diciéndose uno a otros, debes cambiar, debes cambiar, tienes que cambiar. Si tú sigues a Cristo, tú comunicas ese mensaje, tienes que cambiar. Constantemente. El mensaje sí es un mensaje de esperanza. No te equivoques, es un mensaje de esperanza. Dios te escogerá, Dios te transformará, Dios te va a hacer nacer de nuevo, Dios te va a cambiar, Dios te va a renovar, te va a salvar, te va a adoptar, te va a amar. Pero también es un mensaje de que tienes que cambiar. Andas mal, tienes que entregarte a Dios, arrepentirte, dejar de ser tu propio jefe y cada día después preguntar a Dios, ¿qué hay en mí que no te agrada? Quiero cambiarlo. Una comunidad de personas que constantemente están cambiando y a nadie le gusta oír que tiene que cambiar, mucho menos que otro lo diga. Y cuando sigues a Cristo, tú estás constantemente enfrentando a otros con ese mensaje, con la realidad de que tiene que cambiar. Tú dices, no, yo no digo a nadie que tiene que cambiar. Yo me enfoco en mí. No, no, no. Tú, si te estás siguiendo a Cristo, tú dices, tú comunicas, tú enfrentas a otro con la realidad de que tienen que cambiar. ¿Cómo lo haces? Uno, dices a personas que no han tomado la decisión de seguir a Cristo, que tienen que cambiar, que están lejos de Dios, que están bajo la ira de Dios, que son enemigos de Dios, que han vivido su vida en rebeldía contra Dios, que tienen que arrepentirse y dar una vuelta de 180 grados y someterse a Jesús. Ese es tu mensaje. Y si tú estás siguiendo a Cristo, tú estás verbalmente diciendo eso a otras personas. Les enfrentas con la realidad de que tienen que cambiar, ok, estamos juntos todavía. Enfrentes a otros con la realidad de que tienen que cambiar por tu vida. Si tú emites a Cristo, tú estás dejando poco a poco de hacer cosas que antes hacías, pero todavía te llevas con personas que hacen esas cosas. ¿Y qué sientes cuando alguien deja de hacer algo que antes hacía contigo? Están en el chisme juntos y no sé qué, y después deja de chismear y tú sabes que ya no cuenta chismes. ¿Qué sientes tú? Juzgado, ¿no? Aunque no te digan nada, aunque no te vengan a decir, ah, no, debería chismear, vas en el infierno, ese es un pecado, ¿no? Aunque no digan nada, tú antes te emborrachabas con alguien y ahora ya no se emborracha, toma una, dos y ya lo dejo, no toma nada. Y tú sientes, sin que te digan nada, ¿qué sientes tú cuando estás con esa persona? Sientes juzgado por imitar a Jesús, por obedecer a Dios en tu vida sin decir nada. Los demás alrededor de ti están recibiendo el mensaje. Yo debería cambiar. Los enfrentes con ese mensaje. La tercera forma que nosotros enfrentamos a otros con el mensaje de que tiene que cambiar. Si estamos siguiendo a Cristo, nos guiamos los unos a los otros. Y decimos, debes cambiar. Tú guías a otros cristianos. Tú ayudas a otros cristianos a cambiar. Man, eso es enfrentar con la realidad de que tienes que cambiar. Siempre vives diciendo, debes cambiar. Entonces reaccionamos a ese, de ahí viene la persecución. Mire, reaccionamos a ese mensaje de que debes cambiar. Si tú me dices que yo tengo que cambiar, yo voy a reaccionar igual. A veces nos arrepentimos y decimos, es cierto, debo cambiar, me voy a cambiar. Gracias a Dios esto pasa a veces, pero muchas veces cuando alguien siente de ti o tú dices a alguien tienes que cambiar, ¿qué es lo que, cómo reaccionamos? Con orgullo, se nos infla el pecho y se nos sube, ¿quién eres? Cruzamos los brazos. Y decimos, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para decirme que yo tenga que cambiar? Y resistimos y negamos y decimos, yo no hago eso, o lo hago pero no hay problema, o yo no tengo que cambiar, o lo voy a cambiar después. No queremos cambiar. Y después muchas veces empezamos a atacar a la persona que nos dijo que tenemos que cambiar. Por eso tú puedes dejar de emborracharte con tus amigos sin decir nada y te van a molestar. ¿Por qué? Porque con tu solo ejemplo estás juzgando, Y ellos reaccionan con orgullo por atacarte, la persecución. Tú dices a alguien, tú eres enemigo de Dios, tú tienes que tomar la decisión de seguir a Jesús, de someterte a Él. Y a veces uno se arrepienta, otras veces te atacan, porque tú dices a un cristiano, ¿sabe qué? Te amo, tú eres mi hermano, tu hermana, te amo, pero debes cambiar aquello. Y que dice, ¿quién? No. Y después lo todo agarra contra uno. Y uno dice, espérate, yo te amo, por eso lo dije. Decime algo que yo tengo que cambiar. Sí, estamos a mano, pero cuando nosotros escuchamos que tenemos que cambiar, atacamos muchas veces a la persona que nos hace sentir o nos dice que tenemos que cambiar. Burlamos, evitamos a la persona, ignoramos a la persona, excluimos a la persona, hablamos mal de la persona, decimos mentiras de la persona, nos alejamos y nos enojamos con la persona. Y si pasas suficiente tiempo, mire, siguiendo a Jesús, te van a perseguir. Tú vas a comunicar a otros que tienes que cambiar y lo van a tomar contra ti, en vez de ver la realidad de que tiene que cambiar. Entonces, ¿cómo reaccionamos? Si inevitablemente, por seguir a Jesús, vamos a ser perseguidos, ¿cómo debemos reaccionar? Mire, nuestra reacción natural, ¿sabe cuál es? Es lo que acabo de expresar, es sorpresa. ¿Cómo es posible? Yo te dije que debería arrepentirte y bautizarte, yo debería cambiar eso en tu vida porque te amo, no porque creo que soy más que vos, y yo soy igual de mal. Decime algo que yo tengo que cambiar. ¿Por qué lo agarras contra mí? ¿Por qué agarras enemistad conmigo? Porque yo te dije que debes cambiar. Yo quiero el bien para ti. Reaccionamos con sorpresa y de sorpresa empezamos a sentir mal, nos deprimimos, sentimos que no es justo, sentimos, pobre de mí, yo solo quería ayudarle, pero mire cómo me está tratando, eso no es justo. Y después pasamos a atacar a la persona, a hablar mal de la persona, a defendernos de la persona, a empezar a contar a los demás. Sí, yo sé que está diciendo eso de mí, pero mire, ¿sabe por qué es? Pero porque yo le dije, y para ponerle en su lugar, y para aclarar que no es por mi problema, es por su problema. Nos defendemos y atacamos a la otra persona, y hablamos mal de la otra persona. Y mire cómo Jesús dice que debemos reaccionar cuando nos persiguen. En el verso 12, pueden leer eso conmigo, porque es lo opuesto de lo que esperamos. ¿Listos? Regocíjense y alégrense. Regocíjense y alégrense. Uf. Yo no reacciono por alegría. Yo no reacciono por alegría. Y dice, en vez de sorprenderte cuando te persiguen, en vez de sentir mal, en vez de atacar, en vez de defenderte, en vez de abrir tu boca y decir nada, y yo digo, okay, si no voy a hacer eso, si no voy a reaccionar mal, tal vez yo pueda hallar suficiente paz de Dios y no voy a sentir nada. No voy a sentir ni bien ni mal, voy a estar neutral. No voy a decir nada ni bueno ni malo, no voy a sentir mal con la persona que me está persiguiendo. Jesús dice, no sientes neutral, no ataques a la persona, no te defiendes. ¿Cómo debes reaccionar? Por sentir gozo y alegría. Ese es lo opuesto de estar neutral. Le dice, deberías estar feliz cuando te persigue, deberías estar gozoso, deberías sentir felicidad desde adentro. Una vez regañaron públicamente a Pedro y Juan por hablar de Jesús, y después los golpearon, no sé cuántas veces los golpearon, 40 veces, no sé cuántas veces los golpearon, con palos o con látigos, no sé, los golpearon. Mira Hechos 5:41. ¿Cómo reaccionaron después? Los apóstoles, pues, salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Ellos entendieron que era un honor ser perseguido por Cristo. Y ellos sintieron el gozo que Jesús dice que nosotros debemos sentir. ¿Por qué debemos reaccionar con gozo? Jesús nos dice en el 12, regocíjense, alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. En otras palabras, cuando te persiguen por ser cristiano, cuando te persiguen por imitar a Cristo, cuando te persiguen por ayudar a otros a seguir a Cristo, cuando hablan mal de ti, cuando dicen toda clase de mal contra ti, cuando vienen atrás de ti para hacerte daño, dice, feliz. Te deberías sentir gozo. ¿Por qué? Porque grande tu recompensa en los cielos. Ellos están amontonando insultos y haciéndote sentir mal. Y en los cielos estás amontonando galardón. Tu recompensa en los cielos está aumentando. Más que hablen de ti, piensan que te están haciendo un daño. Pero no, es lo opuesto, te están haciendo un bien. Tu recompensa en los cielos está grande. Dios te premiará por eso, Jesús nos premiará por eso. Y eso es lo que nos da gozo. Miren Mateo 10:32, Jesús dice cómo es el premio que recibimos por sufrir persecución. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesamos a Jesús, imitamos a Jesús. Y Jesús dice, algún día yo voy a decir, yo te conozco. Y Dios, Padre, déjeme contarte de esa persona. ¡Wow! Gran premio por ser perseguido. Quiero leer una historia de una persona que estaba a punto de morir. Y antes de morir, iban a tirarle piedras hasta el punto de que muriera. Es una forma dolorosísima de morir. Y antes de morir, él pudo ver un anticipado del galardón de la recompensa que le esperaba en los cielos. Quiero ver lo que él vio. Quiero ver con ustedes lo que él vio antes. En la historia de Esteban, a final de su vida, Hechos 7:51, dice, él está hablando a las personas que diciéndole tiene que cambiar. Mire cómo lo dicen. Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo como hicieron sus padres y así también hacen ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes había anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Al oír eso, se sintieron profundamente ofendidos. Tienes que cambiar. No, no. Y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, mira, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en los cielos, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¿Dónde está Jesús en los cielos? A la diestra de Dios. ¿Sobre qué está sentado Jesús? Su trono. ¿En qué postura tiene Jesús en su trono? Está sentado. Y en ese momento iba a matar a Esteban por hablar de él, por representarlo bien en la tierra. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué haces tú en ese momento en el concierto, en el juego, cuando todo se pone bien y tú te levantas, ¿no? Te levantas para dar tu aprobación, para ver, para decir, ¿qué rey hace eso? Jesús se puso de pie cuando estaban a punto de matar a su siervo. ¿Por qué? Porque grande es tu recompensa en los cielos cuando te persiguen aquí. Cuando tú sufres por Cristo en esa tierra, cuando hablan más de ti, mire, no tiene que cortarte la cabeza y meterte en la cárcel. Cuando hablan más de ti por Cristo, por tu testimonio y por tus palabras, Jesús, eso no es algo que se escapa de la vista de Cristo. Él lo está viendo. Y Él te está guardando recompensa para eso. Y eso nos da gozo. Pero no termina ahí. Mira la última parte. Regocíjense, verso 12. Alégrense. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Cuando estoy en el momento de, ay, pobre de mí. Me están tratando mal y yo solo quería ayudarles. Mire, se me está olvidando que cuando te persiguen por hablar de Jesús, por donde persiguen por imitar a Jesús, tú te haces parte del grupo más privilegiado, del legado más grande de las personas, de los profetas, de las personas que antes venían, los voceros de Dios, los que venían a hablar de Dios. Y ellos, ¿qué hacían? Los perseguían, ellos no tenían nada, los mataban, los echaban en hoyos, los maltrataban, tenían que esconderse en cuevas. Y cuando te persiguen por Cristo, te hace parte de este grupo de personas. ¿Qué es la actitud de pobre de mí? No, hombre. Es que es el gran privilegio. Alégrense. Tú ya eres parte del grupo de personas que fueron perseguidos por Dios. Y la otra razón, y Jesús nos dice, por la cual deberíamos alegrarnos, pero yo creo que se debe decir, es porque el mismo que dio esa enseñanza, Jesús, sufrió persecución. Y al final de su vida sufrió la peor persecución de todas. Y su ejemplo debe inspirarnos también a sufrir como Él. Entonces, si felices los perseguidos, felices los que son perseguidos, ¿qué debemos de hacer? Debemos sufrir como Cristo, debemos sufrir con Cristo, debemos sufrir por Cristo. ¿Cómo sufrís por Cristo en tu vida? Déjeme darte algo práctico y hay diferentes opciones, esa es opción múltiple, escoge tu opción. Si quieres estar feliz, bienaventurado, ¿cómo puedes sufrir por Cristo? Algunos, tal vez tú no has tomado tu decisión de seguir a Cristo. Y tal vez la razón que no has tomado la decisión en parte es porque tú sabes lo que van a decir tus amigos. Ah, ya es santito, ya es cristiano, ya se hizo de aquellos, ya no va a estar con nosotros. Tú sabes y tú no quieres lidiar con eso. O tal vez sabes lo que va a decir tu familia. Traidor, esa persona no nos ama, esa persona ya no está con nosotros, ya cree que más que nosotros, ¿qué está diciendo de todos nosotros por tomar esa decisión? Hey, ¿piensa que nosotros andamos mal? ¿Qué piensas tú? ¿Quién crees tú que eres? Tal vez no es tu familia así de afuera, tal vez es tu familia inmediata, pareja, hijos, padres. Y tú dices, yo no sé, no quiero tomar mi decisión todavía por eso. Mira, mi ánimo para ti hoy, sé bienaventurado. Toma tu decisión de seguir a Jesús. Aguanta la persecución que vendrá por arrepentirte, bautizarte, entregarte a Jesús. Serás feliz, tendrás gozo, tendrás el Espíritu Santo. Esa comunidad estará alrededor de ti levantándote. Otros te perseguirán y lo tendrás que aguantar, pero tendrás recompensa en los cielos. Toma tu decisión. Y cuando tú llegas al momento de decir, yo quiero tomar mi decisión, solo tienes que decir a alguien, puedes tomar la decisión de entregarte a Jesús. Y hoy, si esa es tu posición, si ese es tú para ti, déjame preguntarte, ¿qué te detiene de tomar esa decisión? Piénselo. Tal vez para ti no es eso, ya has tomado tu decisión, pero tú, en todo ese tiempo, tú has dicho, persecución, no sé, yo creo que una vez fui perseguido, hablaron mal, no sé, no creo que eso tiene mucho que ver con mi vida. Tal vez yo soy de los cristianos afortunados que nunca parece ver persecución. Mire, eso es porque, si sientes eso, es porque no estás viviendo tu fe de una forma pública, no estás hablando de Cristo, no estás, y no para hacerte sentir mal, pero si no estás siendo perseguido, entonces debes decir, hey, yo quiero ser bienaventurado, yo voy a vivir mi fe más públicamente, yo voy a imitar a Cristo más públicamente, yo voy a hablar de Jesús a otras personas, voy a pedir estudios, voy a hablar de Cristo, voy a hablar de mi testimonio, voy a compartir con otros. No busque la persecución vendrá, busque imitar a Jesús, busca hablar de Jesús con otros y serás bienaventurado por ser perseguido por hablar de Jesús. Entonces mi pregunta para ti, ¿qué puedes hacer para vivir tu fe? ¿O con quién puedes hablar de Jesús? Aunque tú sabes que con eso viene persecución, hazlo. Tal vez tú, la tercera, tú has estado pensando en hacer algo, en hacer un cambio en tu vida o hablar con alguien, pero tú sabes que vendría persecución. Y hoy en todo el mensaje has sentido la tensión de lo que Dios ha estado pidiendo de ti y la persecución que viene. Y tú sabes lo que te van a decir cuando pides el estudio. Tú sabes lo que va a decir cuando haces el cambio en tu vida. ¿Por qué no hoy, si tú eres cristiano, a tomar la Santa Cena y estás pensando en eso, por qué no toma la decisión que tú harás lo que Dios ha estado pidiendo de ti, aunque venga persecución? Y la última, tal vez en ese mensaje, eso ha sido para ti, porque tú estás pasando por persecución por tu fe. Te están tratando mal en este momento. Tal vez por tu vida y por tu ministerio estás recibiendo persecución y como todos, tú luchas por reaccionar bien. Y tú necesitabas recordar, yo debería reaccionar con gozo y alegría porque estoy amontonando tesoro en los cielos, recompensa. Yo soy parte del grupo de los profetas, de los grandes seguidores de Cristo porque me están persiguiendo como ellos. Tú necesitabas el ánimo y yo te quiero animar y decir, acepta la bendición. Acepta lo que Dios te está dando por medio de la persecución. No sientas pobre de mí, no reclames, no quejes, no te defiendas. Deja que te persigan. Estás recibiendo bendición de Dios. Entonces, mientras que pensamos en Jesús, en la persecución que Él recibía, pensemos en nosotros y cómo nosotros podemos imitarlo más y recibir la misma persecución en nuestra vida. vamos a tomar un tiempo, vamos a orar, vamos a cantar, en responder a Cristo. Si tu corazón está preparado, te invito a que pase, tome la Santa Cena. Vamos a meditar en la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Salvador. Y vamos a tomar nuestras decisiones en ese momento. Vamos a ponernos de pie. Dios Padre, venimos ante ti, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por recordarnos hoy, uno, que seremos perseguidos si te seguimos, y dos, por darnos la gran promesa, que eso no es nada malo, es algo bueno. Ayúdanos, Dios, a aceptar y recibir con gozo la persecución que viene. Ayúdanos a vivir nuestra fe de una forma pública. Ayúdanos a hablar de ti sin pensar en el qué dirán. En tu nombre oramos. Amén.